Recemos ahora, después de haber rezado con Santo Rosario, hagamos unas oraciones especiales por nuestro hermano Javier, quien nos acompañó todavía hasta el lunes pasado aquí, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Que descanse en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Por su familia, por sus hijos, Dios te salve María, llena de gracia.
Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que por tu pasión lo has redimido, que lo perdones,
te pido por tu pasión dolorosa.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti los desterrados hijos de Eva.
Y suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas.
Les invitamos a todos que durante esta semana ofrezcan sus oraciones y sus misas por el eterno descanso de nuestro hermano Javier, para que en medio de esta lucha fuerte y difícil para su familia, lo puedan superar siempre con la esperanza en el Evangelio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestros combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las desgracias del
demonio. Padre, Señor, que no puede dañarnos, humildemente te lo pedimos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus
para la perdición de las almas.
Amén.
Ave María Purísima.
Sin
dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que el hermano también cumpla con su parte e interceda por los que estamos aquí todavía en la iglesia peregrina. Te lo pedimos, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues pasa lo que siempre hemos comentado, ¿verdad? Nadie sabe el día y la hora y tenemos que tenerlo en cuenta, especialmente pues cuando podemos pensar que la juventud puede ser motivo, ¿verdad? De muchos años, pero el Señor llama, ¿verdad?
El Señor tenía
como 42, pero 42. Se sentaba allá atrás, Javier siempre iba con nosotros a los retiros con su esposa y sus niños inclusive, ¿verdad? Pues si le toca escuchar a alguien de su casa esta predicación, que sepa que la estamos ofreciendo por su eterno descanso. Muy bien. Pues ya estamos en el tercer domingo de Adviento. Fíjense qué fecha tan importante, ¿verdad? También para ser llamado, porque justamente es la reflexión que como discípulos de Cristo tenemos que tener siempre, los que pretendemos ser cristianos. Tenemos que estar atentos al llamado del Señor. Y esta época, este tiempo fuerte, como lo denomina la iglesia, está tocando a la puerta del Señor una y otra vez. Y esta tercera semana de Adviento es la semana de la alegría. Es en medio de la prueba, en medio de la espera, en medio del sufrimiento, hay esa sensación de que algún día, este valle de lágrimas termina de alguna manera, ¿verdad? Y yo creo que es importante precisamente cómo la liturgia nos invita, en medio de una situación de muchísima crisis, que entre paréntesis pongo en sus manos también sin mencionar nombres, a una mamá de esta comunidad, a quien ha vivido una injusticia fuertísima con uno de sus hijos, y está, por medio de esta injusticia, está encarcelado, ¿verdad? Para que pongamos nuestras oraciones también por esta causa y le pidamos a Dios que nos proteja de todo mal, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Cómo Juan el Bautista, que es apresado por Herodes, Antipas, por estarle denunciando un delito, por estarle denunciando un pecado, pues ve comprometida su libertad, ¿verdad? Y es tomado preso, y al mismo tiempo, curiosamente, dentro de lo que esto implica, es curioso porque al mismo tiempo, lo mencionábamos la semana pasada, está preso también para de alguna manera tenerlo a salvo, porque sabemos que la esposa de su hermano Filipo, que ahora vive con él, ¿verdad? Está Herodías, está buscando la manera de cómo matarlo, ¿verdad? Entonces lo tenía custodiado en la cárcel, ¿verdad? Pero en la cárcel, pues, las tristezas, las soledades, las desolaciones, que son diferentes, ¿verdad?, a las soledades, pueden hacer que el ser humano pierda el rumbo. Y yo creo que momentáneamente podemos ver esa fragilidad de este hombre, el más grande nacido de mujer, de acuerdo a la misma definición del Señor Jesús, cómo puede perderse en un momento dado la esperanza, cómo puede perderse, y gracias a que manda preguntar, y gracias a que está en esta dinámica, puede permanecer en la fe. Quiero leerles unas dos, tres veces durante nuestra reflexión, nuestra meditación el día de hoy, la expresión que escuché del padre Luis Alfonso el día de ayer en su misa dominical, para referirse al Bautista. Me llamó mucho la atención porque de pronto me parecía dura, ¿verdad? Pero también me parecía muy valiente poder definir lo que le va a pasar, lo que le va a pasar y lo que vamos a leer un momento más al Bautista. Dice, es la esperanza activa la que mantiene la fe. La fe y la propia esperanza, ¿no? O sea, es la única manera de conservar la esperanza y la fe es permanecer activos, ¿verdad? La fe pasiva desalienta y desmotiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Bautista? Siempre anduvo activo en el desierto, bautizando, confrontándose con las autoridades, ¿verdad? El poco cuidado de sí mismo, comer miel, saltamontes, vestir un atuendo de piel de camello. La cantidad de gente que iba, hasta los soldados iban y le decían, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nos toca? O sea, era sumamente convincente su predicación. Estaba llamando fuertemente a la conversión, a un cambio de vida para buscar el perdón de los pecados y anunciando un adviento que no había sucedido todavía, a pesar de que la promesa del Mesías ya había emergido desde el momento en que Jesús se encarna en la Virgen María y nace en Belén, pero no se ha dado a conocer su obra de salvación, de redención, su invitación a la conversión todavía en el mundo, en la vida pública. Y sin embargo, él sigue anunciando, ya está encima el que trae en la mano el bieldo para separar la trigo de la paja, ¿verdad? O sea, ya está ahí a la puerta, ya está el hacha en la raíz. Y yo creo que como a veces nosotros también escuchamos todas estas predicaciones y decimos, pues sí, algún día, pues a todo el mundo le llega su hora, algún día pues la segunda venida del Señor estará, tendrá lugar, sucederá en la vida de la iglesia. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto ponemos en pausa nuestra fe activa y de repente volteamos a ver una mirada al mundo generalizado. Y está como para perder la fe. O sea, el mismo mundo se ha convertido en una prisión de la esperanza, ¿verdad? Una prisión para mantener la fe. Lo que acaba de pasar, no sé si a ustedes les tocó ver el video de estos terroristas en Sydney, en Australia, disparando así a todos los que estaban ahí cayendo cerca de la playa. Entiendo que era cerca de una... Bueno, no estoy seguro, pero sí, ¿verdad? Varios cadáveres ahí tirando, atendiéndolos la policía. Y aquellos parados ahí arriba, pum, 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 ¿verdad? Musulmanes, ¿verdad? Lo estamos viendo en muchísimos países. Parece que estamos volviendo al escenario original donde pues hubo una época donde el imperio musulmán creció tanto que avasalló tremendamente con fuerza bélica muchísimos países, y después viene la contrarrespuesta en las cruzadas, ¿verdad? Para hacer que se replieguen y recuperar los lugares santos. Ahora la estrategia ha sido mucho más sofisticada, mucho más compleja. En todos los países ya están con esa operación tan aparentemente humanitaria de la migración, ¿verdad? Y aparentemente, lo digo así para no sonar más tajante, porque la responsabilidad de Occidente ha sido en que decidió manejar una forma de vida diferente. Un no rotundo a la vida en las legislaciones, en las políticas, en las ideologías, donde se rechazaba completamente la forma de vida de familia, los hijos, promotoría del aborto, la eutanasia, las drogas, la perversión, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. Y la iglesia, tristísimamente también, ¿verdad? Muchas áreas de la jerarquía siendo cómplices de esta forma de vida, donde no hay reclamos para aquellos que obran el mal, pero hay muy fuertes represalias para aquellos que están haciendo las cosas bien. Pero esos son los tiempos. No eran los tiempos hace unas décadas, ya son los tiempos ahora muy radicalizados en esto. Y tenemos que encontrar la manera de vivirlos apropiadamente. Y apropiadamente es, levanten la cabeza, decía el Señor, porque se acerca la hora de su liberación. Somos del Señor, somos su rebaño. Un rebaño medio raro, un rebaño medio muy pecador, un rebaño que se sale del huacal, diríamos, del redil. Pero somos suyos y tenemos que seguirlo proclamando. Y yo los invito a que este año no termine y este Adviento todavía que ejerce una acción sobre nosotros, nos invita a hacer una profunda reflexión de cómo tenemos que seguir viviendo, cómo debemos de vivir y ver comparativos. O sea, ¿hemos mejorado? ¿Hemos mejorado? ¿Cuál es la forma más tangible de ver si hemos mejorado? La conversión es la mejor medición. ¿Y cómo se traduce la conversión? Lo que decía la semana pasada el mismo San Juan, ¿verdad? San Juan Bautista. Hagan ver con obras sus obras. Sus obras de arrepentimiento. Entonces, si tú y yo teníamos una lista de comportamientos de pecado, pensamiento, palabra, obra y omisión, cosas que no son voluntad de Dios y que Dios no quiere que vivamos, pues revisemos si vamos para adelante y vamos para atrás, si hemos mejorado, hemos empeorado. O si seguimos en este estado crónico, acomodados, como el mundo se ha acomodado tremendamente, ¿no? ¿Cuántas advertencias hacía San Pablo? No se ajusten a la mentalidad del mundo. Resistan. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, dominaciones. Hay una verdadera lucha espiritual. Pero parece que estamos anestesiados, dormidos como familias, como sociedad. Y vuelvo a decirlo tristemente, y como iglesia, nos preocupan muchas cosas dentro de nuestras comunidades, menos la salvación de las almas, que era el tema profundo, ¿verdad? De aquellos que nos antecedieron, los santos que verdaderamente estaban preocupados. Nosotros estamos preocupados por muchas cosas, ¿verdad? Las economías, las políticas. ¿Cuántas veces seguimos mencionando? Es que la inseguridad, es que no hay nada más inseguro que no clamar a Dios. O sea, las circunstancias van a seguir siendo adversas, como han sido todos los siglos para la vida del cristiano. Siempre han sido adversas. El más gran florecimiento de las comunidades cristianas fue en medio de la persecución. Y en medio de la persecución se afianzaba la fe, y como Dios no desecha nada y toma todo en cuenta, cada gota de sangre derivada de un testimonio, parece que hace el suelo más fértil para los cristianos, ¿verdad? Me llamaba la atención un artículo también, haciendo pequeños monitoreos de los tiempos, cómo se ¿Cómo se rompió récord ahora en la asistencia a la Basílica de Guadalupe en México, ¿no? O sea, se superó por 600 mil, digo, qué fácil se dice, ¿no? Pero sí, aquí vimos una cosa.
Pero allá, allá tuvimos... en el Cerro de la Virgen dicen que...
Pero todas, en muchas partes del mundo, o sea, hubo muchas manifestaciones.
O sea, que reflejan una necesidad de permanecer unidos, orantes, ¿verdad? Pero nuestra propia vida tiene que aterrizarse en eso, pues no podemos ser tampoco románticos en ciertas fechas, ¿verdad? Y dejar de ser en otras lo que deberíamos. Yo creo que hay muchos síntomas, insisto, en que hay una, hay un llamado a permanecer fiel y a mantener nuestros ojos en Jesús, porque las tormentas están a todo lo que da y lugares donde pues habría que tener mucha, donde tendría que haber mucha coherencia para ser un testimonio, y no me refiero nomás a nuestra propia vida, por supuesto, sino a la vida de la iglesia. Estamos viendo verdaderos escándalos, pero ya escándalos sutilmente planteados, políticamente bien presentados, y pues la cosa se va a poner complicado. Entonces, pues ya tuvimos una pequeña prueba, yo creo que la prueba de hace unos 5 años, la prueba del COVID, ¿verdad? Así le quiero llamar, más que una pandemia, una prueba en la que nos tocó vivir muchas situaciones difíciles, definitivamente, no se cuestiona eso. Porque si esa prueba que se suscitó y se dio a nivel mundial y generó muchas cosas, deberíamos estar nuevamente recuperando la frecuencia y la sintonía para desprendernos de todo aquello que en el mundo está obsoleto, aunque sea lo que esté de moda, pero está obsoleto porque se acaba de un momento a otro. De un momento a otro, los grandes jerarcas de la que gobiernan este mundo aplastan un botón y se acaban privilegios, aplastas un botón y se acaban comodidades, aplastan otro botón y se acaban, pues qué sé yo, las seguridades, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que estar muy pendiente. Yo hago un llamado a la verdadera y auténtica espiritualidad que deberíamos tener todos, de estar bien orados, bien desprendidos, no sé, muy comprometidos con el día a día, generosidad, las obras de misericordia, tanto espirituales como carnales, que nos toca a todos vivir, y muy pegados a la palabra. O sea, yo he experimentado, y yo creo que ustedes también, y lo platicamos precisamente con Javier. Fíjate, con Javier me tocó verlo en la calle la semana pasada una vez, caminando aquí cerca de una farmacia, las últimas dos que no faltaba, con su hijo, en fin. Y la fidelidad a la palabra, la fidelidad a la palabra como única esperanza. O sea, no una esperanza en un tratamiento, no una esperanza real en la vida que los seres humanos pretendemos ofrecer, sino una esperanza firme en es el Señor. Y tan es así que lo demuestro con mis hechos. En lugar de irme a otro lado, vengo a escuchar la palabra de Dios. Y en Adviento nos sucede este fenómeno muy común también, que lo hemos analizado ya algunas veces, ¿no? Pareciera que en las épocas estas fuertes, como Cuaresma, por ejemplo, o Semana Santa, donde deberíamos estar más en oración y más pegados a la palabra, pues resulta que es la época vacacional. Y volvemos a lo mismo en los tiempos fuertes de Adviento, sumamente distraídos, cada vez con nuevos adornos, con nuevas tendencias, ¿verdad? Y no es estar de amargado, perdone, voy a hacer esta fe de ratas emocional. No es estar de amargado y no es estar de resentido y no es estar de diciendo, ah, es que tú no te diviertes, es que tú no sales, es que vámonos al tren, vámonos al ¿cómo se llama? No. Al expreso por al. Me decía un amigo mío que, me imagino que sí, pero híjole, entrar en una dinámica donde todo es fantasía. O sea, no enseñamos otra cosa más que fantasías, no enseñamos otra cosa más que Santo Claus es cada vez más obesos o no sé, ¿verdad? No era así. O sea, qué desprestigio para San Nicolás, ¿verdad? Definitivamente en su verdadero servicio de entrega y generosidad. Yo creo que Y sin embargo, y voy a terminar de darle en la torre a cualquiera que esté en desacuerdo con esto, y sin embargo, fiestas como las de Halloween, tomando una publicidad y una popularidad y un arraigo otra vez, como hacía mucho que no había, a pesar de las advertencias, a pesar de los señalamientos y de lo que implica el montón de gente haciendo de su casa un templo cultista a veces, ¿verdad? En fin, está la cosa por todos lados así, pero pues defiéndenos, Señor, ampáranos, Señor, tú que habitas al amparo del Altísimo, que estás bajo la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, en ti confío. Amén. Vamos a proclamar la palabra.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Fíjense qué padre, hay un intercambio de testimonios. La primera premisa del testimonio requerida por el Bautista, que está en la cárcel, que ya no ve, que ya no oye, que ya no se nutre. Antes estaba en la pelea, antes estaba en el trabajo comunitario, estaba sirviendo, sentía el fuego del Espíritu que no lo dejaba en paz. Y ahí está, funcionando, trabajando, ¿verdad? Pero de repente ya no ve nada. ¿Qué puede haber en un calabozo? ¿A poco creen que le tenían la lucecita prendida? ¿Verdad? ¿Y qué habrá en el calabozo? Una cama cómoda, una buena comida. ¿Qué hay en un calabozo, verdad? Y más en esos tiempos. Digo, no han cambiado mucho en muchos sentidos. Pero soledad, tristeza. ¿Qué tipo de animales? ¿Qué tipo de comida? ¿A qué olía? ¿Dónde hacía sus necesidades? ¿Dónde? Pues imagínense, ¿dónde estaba? O sea, un verdadero purgatorio ahí, un hombre santo como el Bautista, que desde niñito saltó en el vientre de su madre cuando oyó el saludo de la Virgen María, lleno del Espíritu Santo desde la vida intrauterina. Y ese hombre que solicita, dentro del marco de su misión de vida, donde no, ¿se acuerdan aquel principio del retiro que estuvimos revisando mucho en noviembre? ¿Verdad? Donde los dos poles para mantenerse en pie, las dos grandes resistencias para no desviar el camino, en una estaban las... ¿No? Resoluciones, ¿ok? Sinónimo, y el otro... Súper importante tener las dos, porque la vida, Dios trabaja con cada uno de nosotros para santificarnos, es la acción del Espíritu Santo, Espíritu Santificador. a través de las inspiraciones. Si no hay inspiraciones, ¿cómo un hijo obedece a sus padres si no le dan las instrucciones? Las instrucciones de Dios vienen de parte de las inspiraciones, pero necesita el hijo prestar atención y discernir que vengan de Dios, porque también hay muchos hijos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que malinterpreta o escucha mal las indicaciones de los padres, o los mismos padres enredados presentan cosas que no deben ser, ¿verdad? Entonces, por un lado, hago una recapitulación de esa conclusión que vimos en el retiro, la necesidad de mantenernos bien atentos a las inspiraciones de Dios, porque si ustedes toman los ejercicios, y aparte nos han pedido mucha oración el día de hoy porque están en ejercicios ignacianos, mucha gente en Casa Belén, ya me mandaron foto ahí de que Dios les bendiga y se los conceda bien. La base de los ejercicios espirituales para alcanzar vivir la voluntad de Dios y darle toda la gloria y honra al Señor Jesús es estar atento a las inspiraciones y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, y cuando falla eso, no te queda otra cosa más que me mantengo fiel a las resoluciones, a lo que Dios me ordena, ¿verdad? A sus mandamientos, y yo tengo que permanecer. Y así está el bautista. Está encerrado, pero está en agonía. Los grandes santos le llamaban a esto también la noche de los sentidos, la noche de la oscuridad completa del espíritu. No hay nada que consuele, no hay nada que alumbre, todo es oscuridad. San Juan de la Cruz escribió su obra más maravillosa, Subida al Monte Carmelo, encerrado en un calabozo por su propia comunidad 3 años y medio. Lo querían matar, pero como no hallaban cómo, ahí lo tenían encerrado para ver cuándo. Fíjense nomás, estamos en la gloria aquí nosotros, ¿eh? Vean la forma en la como las mismas comunidades trataban a sus fundadores, ¿eh? Lo querían matar, ¿verdad? A San Juan de la Cruz. Entonces, y están en la oscuridad, pero están buscando vivir de tal manera la voluntad de Dios que aunque estén en la oscuridad, saben por dónde asomarse y seguir esperando apropiadamente. A veces me preocupa que nosotros, en nuestra iglesia, sobre todo en estos últimos meses, se ha promovido tanto, ¿verdad? Tanto el camino y vivir este proceso, caminando en el jubileo de la esperanza. Pero siempre he sentido, cuando menos yo, no digo que esté bien, no digo que esté mal, le falta una coma, jubileo de la esperanza en la salvación que ofrece el Señor Jesucristo. Porque ahora parece que las palabras o las definiciones se quedan cortas, esa es la moda, ¿verdad? Es que hay que ser gente de esperanza. Esperanza, es que todos tenemos mucha esperanza. ¿Sí? ¿Esperanza en qué? ¿En que te ganes la lotería? ¿En que te llegue 15 días antes el apoyo? ¿En que te suban la pensión? ¿En que te promuevan en tu empresa y ganes más? ¿Esperanza en qué? ¿En un cambio de gobierno? ¿Esperanza en qué? ¿En que de pronto toda nuestra familia se mejore y todos nos llevemos mejor? Esperanza en el Señor Jesús. ¿Sí? Porque, insisto, parece que estamos invitando a cosas que podrían ser un poco ambiguas, pues, ¿verdad? Y no lo digo yo nada más, ¿verdad? Obviamente hay gente muy capacitada, muy renombrada y muy acreditada dentro de los ámbitos jerárquicos que lo mencionan así, ¿verdad? Hace falta eso, ¿no? Es lo mismo, como si promoviéramos un cambio de vida. Es que hay que cambiar de vida, pero ¿cambiar de vida para dónde? Es que hay que convertirse, pero ¿hacia dónde? A Dios, dejar los malos caminos. No se trata de cambiar de vida. Ah, bueno, antes me dedicaba a esto, ahora me voy a dedicar a esta otra cosa. Antes me portaba muy bien, pues ahora me voy a relajar un poquito y con manga ancha me voy a alegrar la vida, a ver si así se me quita lo amargado. Oye, pues mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con cuando no están definidos los rumbos, ¿verdad? Y este hombre exige un testimonio. Le exige. Fíjense, no cita, porque lo dejaban que sus discípulos lo visitaran eventualmente. no les pregunta a sus discípulos, oigan, ¿y ustedes? ¿A quién sería el discípulo principal al que le preguntaría? Ahijado.
Andrés.
Andrés, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién dijo? Por supuesto, era dos de los que estaban con él cuando los mandó seguir a Jesús, hermano de Simón, hijo de Juan, que después se va a llamar. Muy bien, entonces, no les pregunta, le manda preguntar a Jesús directamente. Por eso insisto en que es un testimonio directo. Dame testimonio de tu vida, le está diciendo. Dime si eres tú. ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuál es el nombre de Dios?
Jehová.
No, ¿qué dijo eso? El nombre de Dios, el yo soy el que soy. Moisés le pregunta cuando está dialogando con Dios en la zarza ardiendo, y cuando les diga quién me manda, quién les voy a decir que soy, quién les voy a decir que eres, quién me manda, diles que yo soy te manda. Acuérdense que el tetragrama hebreo, que es bueno, que el tetragrama hebreo donde se leía en la escritura el nombre de Dios, se leyó por muchos tiempos, eran cuatro consonantes, era impronunciable, se cambiaba el nombre cuando se encontraba en la escritura por el nombre de Adonai, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Pero se omitía el nombre de Dios. Y nosotros, católicos, junto con todas las comunidades cristianas, obviamente emerge la tradición del nombre, de este nombre de cuatro consonantes como Jehová, pero después se ratifica, se cambia, se rectifica, perdón, en los 70s más o menos, y se descubre que está mal traducido, no es Jehová, sino Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Entonces, pero el nombre de Dios, porque también Elohim, el Shaddai, el nombre de Dios fundamental es yo soy el que soy. Le pondrás por nombre Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros, el que anda con nosotros, el que es con nosotros, el que vive con nosotros. Entonces, el tema sigue siendo ¿quién eres? ¿Quién eres? Es una pregunta que evoca la naturaleza de Dios. Porque nosotros ya sabemos, hicimos ese ejercicio la otra vez, nosotros no sabemos quiénes somos. Decimos nuestro nombre, nuestra profesión, nuestra ocupación, nuestra edad, nuestros gustos, pero eso no somos, eso tenemos, compartimos, vivimos. Pero Él sí es el que es, ¿verdad? Entonces, dime tú si eres tú. Le vuelve a preguntar, ¿cuál es la pregunta de Pedro cuando se baja de la barca? Antes de bajarse de la barca, si eres, si es cierto que eres, manda mira a ti. Y la respuesta, aunque está en griego escrita como epitejúdata, que significa ven, los expertos en la escritura dicen que se escrita en los textos originales, en arameo, después obviamente los evangelios presentados en griego, la respuesta de Jesús no habría sido epitejúdata, ven, sino imatajó, yo soy. Si tú eres, mándame a ti, yo soy. Pum, me bajo de la barca. O sea, no sé si esto tenga sentido para ustedes, pero sigue siendo lo fundamental. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿A quién adoramos? ¿A quién le hemos dedicado nuestra vida? ¿O tratamos de dedicar nuestra vida? ¿De quién pretendemos ser discípulos? ¿A quién queremos convertirnos? ¿Al que es? ¿Al único que es? El mismo, ayer, hoy, siempre. El que está antes que todo en el universo. Por Él fue creado todo, por Él y para Él. Él es el primogénito en todo. En Él se sustenta la vida. Él es el único. Él es el único que es el único que existe. El único que está ahí. Entonces, es la única manera de tener vida. Un dato curioso que también salió ya hace rato, pero no me sé el nombre de la persona esta. El hombre que tiene el coeficiente intelectual más alto del mundo, un erudito, un muchacho, no me acuerdo su nombre, tiene 245.
Chido.
Pero es una locura. O sea, si nosotros no llegamos ni a 100, ni a 110, ni a 100, ¿verdad? Creo que el promedio en Estados Unidos, no me da mucho caso, el promedio de los estudiantes es como así los muy, muy 106, ¿no? Y los grandes genios a los que los han medido, 130, 140, este tiene 245. Y es una persona completamente convencida de que Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, el hombre más inteligente del mundo. Entonces, muy interesante el que presenta. Muy interesante el que presentaba la postura, decía, sí, el hombre más inteligente del mundo. O sea, quiere decir, desde el punto de vista racional, te está diciendo que es. No te está dando una respuesta de fe, te está dando una respuesta racional. Es el Señor Jesús. Dice, ¿y tú con tu 90 o con tu 80 de
dudas?
Muy bien. Bueno, entonces, vuelvo a la pregunta original, o sea, ¿eres tú? O sea, fíjate qué interesante que hagamos esos cuestionamientos. O sea, ¿sí eres tú? Frente al sagrario, ¿sí eres tú? ¿Sí estás? Cuando te encierras en tu habitación y ruegas en silencio. Señor, ¿sí? O sea, ¿sí pensaste en mí? Fíjate las preguntas. ¿Sí pensaste en mí antes de que naciera? O sea, ¿sí me concebiste primero en tu corazón para luego mandarme nacer? Y si eso es cierto, y si sí es cierto, entonces, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? A lo mejor lejos de ti o queriendo inventar yo una manera de vivir cuando lo único que tenía que haber hecho es vivir conforme a lo que tú quieres para mí. Señor, ¿y yo he alcanzado a hacer lo que tú querías que yo hiciera cuando tú me concebiste en tu corazón antes de mandarme nacer y que me ibas formando en lo secreto, como dice la Escritura? Ya tenías un plan para mí. ¿Cuáles eran las características? ¿Qué dones, qué atributos, qué misiones me habías dado? ¿Y qué porcentaje de cumplimiento llevamos a hacer una evaluación de resultados, no? Vamos a evaluar tu trabajo después de estos meses de trabajo y vamos a saber si has estado haciendo lo que se te encomendó. ¿Cuántos años llevas? Pues como 80, ok. ¿Qué has hecho en los 80 años? ¿Qué has hecho en tus 20, en tus 30, en tus 40? Y de repente, allá, hemos andado fuera de base, ¿no? Fuera del rumbo. Pero, ¿y si sí soy amado? Entonces, y si sí se entregó por mí, y si sí pensó en mí, y si sí soy redimido, y si sí está mi nombre escrito en el libro de la vida con su sangre, y si sí tengo un lugar en el banquete eterno, y si sí es cierto todo esto, entonces todavía tengo chance. Todavía. Joel 2:12, ¿se acuerdan? Toda la vida, todos sus días de su vida van a oír ese texto el miércoles de ceniza. Joel capítulo 2, versículo 12. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón. Todavía. Todavía. Como la mamá que le pide a uno de sus hijos: reconcílate con tu hermano. Nunca me voy a reconciliar. Reconcíliate. Por favor, en vida mía, reconcíliate. Perdónalo. Ya está. Insisto. Y si se muere la mamá, ya no se hizo una agonía de por vida. Esa agonía, que no es de por vida, pero cumple su tiempo. Eso es el purgatorio, una agonía. ¿Cuál era la definición de María Sima sobre el purgatorio? Un retraso impuesto por nuestra impureza. Y mira que de cuántas cosas impuras hemos gozado, pensado y deseado en nuestra vida. ¿Cuántas cosas? Y resulta que, haz de cuenta que podemos sacar un tabulador, ¿verdad? A tanto retraso impuesto por mi impureza, pues tanto tiempo para la purificación. Y como esto tiene que ver la voluntad propia, ¿verdad? Entonces es como un masaje, voy a pensar así, ¿no? El purgatorio es como una especie de masaje. Si todo está bien, el terapeuta te pone la mano, voy a inventar, en la espalda, en el hombro, y todo está bien, es agradable, se siente bien. Uy, pero si estás contracturado, tienes el nervio hecho bola, tienes fuera del lugar, cada vez que el terapeuta ponga la mano sobre ti, pues va a ser un grito de dolor, ¿verdad? Pues así va a estar, así va a ser el asunto, ¿eh? No se necesita mucha teología para entender que donde no hemos querido ceder, vamos a parir. Donde no hemos querido aceptar, vamos a sufrir. Donde no hemos querido reconocer, es como empezar de nuevo otra vez. No puede ser. El otro día vi una escena que me llamó mucho la atención, me partió el alma. Así una, estaban en una iglesia, iban caminando el sacerdote con el Santísimo y estaba toda la gente acercándose. No sé si les tocó ver esta escena, y de repente se acerca el sagrario a una niñita de 4 años, no sé, una cosa así, sí. Y en cuanto lo ve, pero antes de soltarse llorando, ¿verdad? Ella lo ve y algo pasa pues en el alma humana, porque no es un estado de gozo, de plenitud, de ver la presencia real. Hay un profundo estado de reconocimiento del sufrimiento humano, del dolor humano, del pecado humano. Y hace un rostro ella de profundo dolor. Una niñita de profundo dolor. No se entiende este dolor, no se entiende. Cuando nos pasa no lo entendemos, solamente duele y punto, duele. Y se gira y se abraza de su mamá, seguramente sin entender, ¿verdad? Recuerdo que también este Alejandro Bermúdez, en un testimonio de hace, ahí donde él vive en Colorado, hace como 1 año y medio, hizo una descripción de un hecho de que estaba a la hora de la oración de la consagración, estaba el sacerdote pronunciando las palabras para la epíclesis, y en el momento de la elevación del cuerpo de Cristo, de la hostia, un niñito chiquito así de, no sé, 4 años también, 5 años, se levanta y grita a toda voz: ¡Nos está salvando! ¡Nos está salvando el Señor! Dice que toda la gente, todos los feligreses rompieron a llorar. O sea, todo el mundo entró en un estado. O sea, no cabe duda que por la boca de los niños saca Dios una alabanza, pues, ¿verdad? Entonces, pues no sé, como que estos pequeños testimonios, voy a ponerles nombre, ¿no? Esos pequeños testimonios de Adviento. Son testimonios de advenimiento, de venida del Señor. El Señor viene a cada momento. Cuando nos reunimos, cuando nos animamos, anímense en el Señor, anímense. San Pablo lo ratificaba y lo gritaba. Pedro también, muchas veces San Pedro lo estuvo insistiendo en sus cartas. Permanezcan, recen, júntense, corríjanse lo mejor que puedan, confiésense lo mejor que puedan, acompáñense, compartan, sean generosos. Vayan, pero todo en forma, alrededor del Espíritu del Señor, pues. Porque ahí, miren, ¿para qué nos hacemos tontos, pues? Si no estamos en esta dinámica, ¿en cuál estamos? Si no estamos en la dinámica de la conversión, de la oración, de pedir Espíritu Santo, leer su palabra, de animarnos en eso, ¿en qué dinámica entramos? Yo me acuerdo, claro, claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, inmediatamente empezamos a girar y los comentarios son otros. Y nosotros tuvimos un retiro en la sierra hace muchos años. Ninguno de ustedes estaba en la comunidad, pero... Espérame tanto. Pero fíjense, fuimos un grupo de personas hace unos 30 años. Fuimos a la sierra en carpas y llevamos al Santísimo, fíjense. Qué cosas tan maravillosas, ¿no? Y para hacer adoración en unos lugares de reparación donde se habían cometido unas atrocidades. En unos lugares naturales, pero ahí se usaba para algo inapropiado. El caso es que fuimos y hicimos una especie de dinámica muy bonita donde subimos un cerro y plantamos una cruz, que ahí está, ¿verdad? Después debo decir cómo le dicen a la cruz para no decirlo aquí. Pero subimos y pusimos una cruz, es una cruz de fierro, la llevamos cargando, fue un show, ¿verdad? Agua, cemento, arena, material, ahí vamos en el cerro subiendo. Y era un efecto tan curioso porque mientras íbamos orando, nuestro espíritu iba firme. En el momento que dejábamos de orar, leer la palabra, brotaba la mundanidad, pero la broma, la carrilla, el doble sentido, el toquecito de bola siempre para otro lugar, siempre, siempre. O sea, no cabe duda que estamos verdaderamente habitando una naturaleza caída. O sea, O pensamos que el pecado es juego. Yo creo que sí, ¿verdad? Si no, no lo practicáramos en campos tan distintos todos los días. Pero pensamos que el pecado es algo hasta divertido, ¿verdad? Hasta de mundo, hasta de cultura, ¿verdad? Pero el pecado es la tragedia de la vida humana. Es la tragedia de la vida humana. Y yo creo que eso lo vamos a tener que entender antes de entrar al cielo, si es que lo pretendemos. Vamos a tener que entender la dimensión de ofender a Dios. A ver, párate en la calle, entra a un barrio que no debas, con gente que no debes, y atrévete a decirle algo, atrévete a hacer algo que pueda experimentar o sentirse ofendido. Verás la reacción que puede haber. Y el pecado es una afrenta directa a Dios. Y no es porque Dios haya señalado una lista de pecados. Estas actividades no me van a gustar, ¿eh? Para que no las hagan. No, es que esas listas de actividades que se hacen engendra la muerte. Eso mata. Es como entrar otra vez al paraíso y hacer fila en el árbol prohibido. En lugar de ir a gustar de toda la creación y comer de todos los árboles. Ah, no, te gusta la fregadera. Ahí va, mira, encaminado, como no queriendo la cosa. Y todos esperando turno, ¿verdad? Digo, ¿cómo nos pasan cosas de estas? Pero, y hay que reconocérselo, así como Santa Teresa. Así, aunque no tengamos la parte santa, aunque nomás tengamos la parte miserable, hay que reconocerle al Señor. O sea, veme cómo tiendo a esto. Es como una brújula descompuesta, pues. O sea, una brújula que funciona. Toda brújula que funcione, cuando la orientes en esta manera, te va a marcar el norte. Punto. Pero algunas brújulas de esas de juguetes, algo de repente, pues ahí andan, ¿verdad? Y para todos lados señala el rumbo equivocado. Pues así está la naturaleza humana. Y más ahora, una y otra vez. Y tenemos en las jerarquías, ay, Diosito Santo, el puesto más importante, que debería de mantenerse una fidelidad estricta y maravillosa a la enseñanza de la Iglesia, que no ha cambiado en siglos. Tenemos una persona, híjole, Dios mío, de veras que no sé qué está pasando, ¿verdad? Pero que hay que rezar mucho. Y nadie somos mejor que nadie, pero está muy tétrico lo que está pasando en muchos lugares. Sí. Necesitamos rezar mucho por el Santo Padre. Fíjense, les voy a, y no me refiero obviamente a él, ¿no? Sino a algunos funcionarios que operan, ¿verdad? Fíjense, el otro día me gustó muchísimo una oración de intercesión. El pueblo cristiano está obligado a rezar por las intenciones del Santo Padre. Está obligado. Pero nunca había oído la oración como debe ser, y más en estos tiempos tan difíciles y las presiones tan difíciles que debe haber en el pontificado. Definitivamente, ¿no? Basta meterse un poquito más a fondo, y bueno, este no es el ambiente ni el foro apropiado para entrar en detalles de estos, pero con conocimiento de causa sabemos que las cosas están muy complejas y graves. Sería una verdadera ingenuidad aberrante no ser capaces de ver lo que pasa en muchos lados y qué ha pasado, pero cada vez más complejo. Pero decía la oración, fíjense qué bonita, por el Santo Padre. Te pedimos por las intenciones del Santo Padre encaminadas al bien de la Iglesia. Uy, se me hizo bellísima. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que hay que pedir. Las intenciones del Santo Padre para el bien de la Iglesia, ¿verdad? Porque habrá, me imagino, muchas cosas muy complicadas que no entendemos en esos niveles de política, ¿verdad? Es un estado como cualquier estado del mundo y lidia con un montón de escenarios, como muchos países en el mundo también. Bueno, quisiera enfocarme entonces en ese plano donde el testimonio que requiere el bautista es contestado no con palabras, sino con hechos. O sea, si alguna cosa se esperaba de mí, diría Jesús, no es solamente que tuviera la capacidad de hablar como nadie ha hablado jamás, Eso dijeron los soldados cuando lo mandaron a apresar. En un acto de valentía, ustedes recuerdan que el Sanedrín dijo, tráiganlo preso. Y se aventaron estos canijos, ¿no? Según ellos, ¿verdad? Y no regresan los soldados y regresan sin nada. ¿Por qué no lo trajeron? ¿Qué dijeron los soldados? Nunca nadie ha hablado como este hombre. ¿Cómo los mandó? ¿Llegaron armados? Llegaron con las semillas de la conversión en el corazón. O sea, me resisto a pensar que ese grupo, que ese comando haya sido el que lo haya ido a apresar después, ¿verdad? Con antorchas y palos. Yo creo que los mismos del Sanedrín dijeron, a estos no me los mandes porque ya escucharon la palabra, ¿no? Ya están en una dinámica diferente. Jesús responde, ¿verdad? Lo que está pasando. Cuéntenle a Juan. O sea, cuéntenle. La iglesia que vivimos es una iglesia testimoniada, pues. Es una iglesia de mártires. Es una iglesia de testimonios de vida. Por eso nuestra iglesia doméstica, nuestra iglesia comunitaria, nuestra iglesia parroquial, nuestra iglesia, por eso tiene tantos problemas, por la carencia de testimonios apropiados. ¿Tuviéramos 2-3 santos aquí adentro? Tenemos muchas víctimas, pero no tenemos muchos mártires, ¿verdad? No tenemos muchos, pero nos cambiaría la vida a todos. Cuando tú estás enseguida de una persona, qué curioso, pero se transmite y se pega mucho de lo que tiene la otra persona. Si la otra persona tiene el carisma de contagiar su forma de vida, te envuelve, decimos, ¿no? En esa terminología popular, me envuelve su manera de ser, pero si no es apropiada, te lleva para donde no debe, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el testimonio de respuesta? Los ciegos, los cojos, los leprosos, o sea, todo está que... ¿Qué quiere decir este testimonio? Fíjate, todo lo que estaba bien fregado, bien amolado, todos, no es una lista de gente elite, no es una lista de gente funcional, está la gente arruinada, la lista arruinada de los necesitados, todos están reparados. El testimonio, o sea, la presencia del Mesías, aunque románticamente el león pastará con el cordero, ¿verdad? El cabrito pastará con la osa, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, meterá la mano y no habrá en mi monte santo nada de violencia, nada de muerte. Vean este testimonio de Jesús, supera cualquier osa comiendo con un cabrito. Todos reparados, todos, leprosos, cojos, ciegos, sordos, muertos. Para que veas los niveles, ¿verdad? Y Jesús va a terminar dando un testimonio del Bautista. Por eso digo que es un intercambio de testimonios. O sea, ¿qué fueron a oír al desierto? ¿Qué fue la gente a oír al desierto? ¿De dónde venía el llamado? Era un hombre muy interesante, muy bien vestido. Era un hombre muy... No, eso está en los palacios, eso está... Fueron a ver a un profeta. ¿Cuál es la función de un profeta? ¿A qué vas a oír a un profeta? ¿Hablar qué? Hablar palabra de Dios. Los profetas no son entretenedores de las multitudes. Los profetas generan una restauración en el pueblo porque les... transmiten al pueblo lo que Dios les quiere decir. Del griego profemi, el que habla por otro, pues esa es la función del profetismo. No es decir lo que va a suceder en el futuro, es decir lo que Dios tiene para ti, que también puede incluir algunas veces, por supuesto, a lo que puede llegar a pasar. Claro que sucedió en la Escritura. Pero normalmente nuestra función, debido a las gracias bautismales que hemos recibido, vienen para que hablemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos restaura. Salen alas como de águila, dice el Señor. Los jóvenes se cansan y los viejos agarran vuelo. Alas como de águila, ¿verdad? porque vuelve a activarse. Es como escuchar, es como refrecuenciar un aparato, ¿no? Un aparato que, ¿se acuerdan cuando los carros se afinaban?
Sí.
Ahora se hacen de otra manera, pero
sí.
¿Qué era afinar un carro? Volverlo a poner en el nivel donde su potencial, a través del chispazo de la bujía, a través del funcional, ¿verdad? Del platín, que volviera a funcionar. Ahora que se pusieron de moda otra vez los carros viejos, ¿verdad? Para que nadie se sienta despreciado, ¿verdad? No nos vamos a sentir despreciados. Hay modelos clásicos. ¿Y qué contesta Jesús, verdad? O sea, les aseguro que lo que fueron a ver, que ninguno ha habido como él. O sea, si alguna vez te hubiera gustado escuchar a Isaías, a Elías, el grandioso Elías, Jeremías, Ezequiel, cualquiera. No, hombre, haber escuchado al Bautista. Acuérdense que está en los libros históricos de Roma del siglo I, por el historiador judío romano Flavio Josefo, menciona al Bautista, o sea, un fenómeno fue. Hoy en día hubiera sido el que se puso de moda como el más grande
influencer.
¿Cuántos seguidores tendría? Millones, ¿verdad? Millones. Toda la gente iba al desierto a buscarlo. Y no era como que voy y vengo en 10 minutos, ¿no? Y sigo con mi chamba. Era ir al desierto y estar ahí. Y quiero centrarme en una frase final que Jesús dijo exactamente en el intermedio de los dos testimonios. El testimonio que Juan le manda a pedir y que él lo atestigua en la reparación de todo el género humano, tomando como ejemplo los que estaban arruinados, y en el testimonio que después va a dar Jesús sobre el Bautista. O sea, a ese tendrían que haber escuchado, a ese tendrían que haber oído, a ese fueron a escuchar. Pero hay una parte que vale la pena que la reflexionemos mucho, porque esta parte puede ser piedra de tropiezo entre definir si seguimos con la misma vida o si cambiamos de vida. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Esas palabras. Miren, no hay un diagnóstico que yo no... Me imagino que a ti te pasa. No hay un diagnóstico que no apunte en la vida humana como origen de tristeza, depresión, ansiedad, pérdida de propósito de vida, conmoción. No hay un diagnóstico que no apunte a un a una defraudación, a una decepción. Todo lo que surge cuando las cosas no suceden como tú querías, en la vida del amor, en la vida del negocio, en tu propia salud, en la crianza, en la familia, en los hijos, en el gobierno. O sea, la vida que no sucede de acuerdo a lo que tú tenías como expectativa. O sea, el Mesías había generado una expectativa por siglos en mucha gente. Pero de pronto se aparece un Mesías lento a la cólera, rico en piedad y leal, como diría el Salmo, misericordioso, que no devuelve mal por mal, no devuelve el insulto. O sea, es el Señor de señores y aguanta el maltrato, aguanta la osadía de los que se creen conocedores, la casta sacerdotal de la época, lo aguanta totalmente. Y muy poca gente comprende que cuando Jesús da gracias al Padre porque así te ha parecido bien, qué bueno que ocultaste las cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a la gente sencilla. Y hay gente que cree que está hablando de algo ambiguo. Hay gente que cree que está hablando de otra cosa. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Así te pareció bien presentarme a mí. Así quieres que me vean. Los sencillos de corazón, los humildes, los que tienen tiempo de escucharme, los que tienen tiempo de venir, los que tienen necesidad de algo diferente, los satisfechos. Yo creo que es la enfermedad más peligrosa de la humanidad, la la satisfacción completa generó un estado de apatía completa a los demás. Tan es así que hay, que hay una denuncia en la escritura, en los salmos, si no estoy equivocado, dice, ahí están como reces en los corrales engordando para el día de la matanza. O sea, no están haciendo nada más que como en los días de Noé. Así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía. Fíjate, comía, bebía, se casaba. O sea, cada quien con su rollo. ¡Pum! Pero llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y luego hay dos textos muy interesantes con el que a Jesús lo confrontan. ¿Supiste lo que hizo Pilato? Mandó matar aquellos 18 judíos que estaban ofreciendo sacrificios. Entró al templo el ejército, bueno, no el ejército, entró un pelotón de la guardia romana. O sea, imagínense verlos entrar al templo, lugar santo, ¿verdad? Y llegan y matan a los 18 judíos y mezclan la sangre de los sacrificios con la sangre humana. Y cuando le dicen, ve lo que hicieron, o sea, un acto sacrílego, profano, con todo. Y Jesús se mantiene y dice, y todo. Y los que se cayeron, la torre de Siloé, y les cayó encima a los otros que mataron. Dice, y todos ustedes perecerán igual si no se convierten. O sea, la conversión es decirle sí a la propuesta de Dios. Es la firma. Convertirse es firmar el acuerdo de la redención. Ya está salvado, pero no puede ser un acto forzado. Tiene que haber tu voluntad. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. ¿Y saben qué hace el pecado en nuestra propia vida? Le sigue diciendo a Jesús, tú no me convences del todo como para que yo deje esto. Digo, la verdad, yo sé que estoy enfermito, ¿verdad? Sé que estoy enfermito, pero pues voy a seguir comiendo porque me gusta mucho, ¿verdad? Y rájate. Oye, pero eso te va a elevar tales niveles. Y aquel pecado te va a elevar tales niveles. Pero me gusta mucho. Ay, no puede ser tan mal. No puede ser que esto que me hace tan feliz sea pecado. Frases célebres. Una vez al año. Siempre hace daño. Ese es el detalle. Siempre hace daño. No le sigas. Siempre hace daño. Entonces, roguémosle a Dios porque... roguémosle a Dios para que nuestra vida, especialmente, y en honor sobre todo de este hermano nuestro que se murió en la pelea, sus últimos días los pasó en torno al Señor, ¿verdad? Sin saber que eran sus últimos días, porque su muerte definitivamente no presentaba su evolución de lo que estaba viviendo y sufriendo, no presentaba una situación como para que hubiera sucedido así, pues. Entonces, yo creo que, y honremos su memoria haciendo oración, como el día de mañana la vamos a necesitar nosotros, ¿verdad? También, para que nada de lo que ya sabemos y de lo que hemos entendido se pierda. Porque de repente parece que se nos olvida. Yo siento que a veces, como en la época de la refrigeración, ¿verdad? Cuando hace mucho calor y se prenden las cortinas de aire. Y las cortinas de aire impulsan un fluido de aire precisamente para evitar que el aire helado salga y que el caliente entre. Y es una barrera invisible, ¿verdad? Pero ahí está. Y se siente cuando pasas. Y yo creo que a veces nos pasa eso a nosotros. Estamos en el entorno, alrededor de las cosas de Dios, y andamos bien. Pero tantito nos salimos de ese entorno y nos asomamos para ver qué hay del otro lado. Y instintivamente nos vamos otra vez a esa naturaleza caída. Tenemos que darle la oportunidad a que se desarrolle en nosotros, por una manera de vivir, el instinto beatífico que nos haga buscar lo bueno. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mundo. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luz a ellos, a los que... descanse en paz. Hagamos oración por nosotros, ¿verdad? Para que el Señor nos conceda que las gracias que nos tiene reservadas y las que nos han dado puedan florecer de una manera más tangible para dar testimonio de Él en esta vida. Y actualmente, en esta época de Adviento, surjan en cada uno de nosotros estos resultados. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus hijos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñanos en el camino, Madre, y que San Miguel Arcángel con sus ángeles nos custodien. Amén. Amén.